ahora sí que sí. Se puede decir que hoy hemos puesto fin al curso político antes del verano. Un curso muy movido, que ha tenido de todo, y con un gobierno que se ha dejado exámenes para después de las vacaciones. La asignatura pendiente, los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez tiene previsto presentar. Le da igual si tiene que reunirse con Carles Puigdemont. Él los va a presentar. Otra cosa es aprobarlos. Así que, a pesar de ello y su debilidad parlamentaria, el presidente del gobierno ha comparecido en Moncloa en el tradicional balance del curso y ha reiterado algo que ya sabíamos, que piensa seguir gobernando. Nada de adelanto electoral.
Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular.
Sánchez no ve alternativa a otro gobierno porque dice que un ejecutivo de PP y Vox sería la involución. Y lejos de hacer autocrítica, ha sacado pecho en materia de crecimiento económico y de medidas sociales. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez quiere hacer un reseteo en verano para afrontar con fuerzas el resto de la legislatura y lo hace dando esa imagen de estabilidad política que otorgan los presupuestos del Estado. El problema está en que los suyos están prorrogados desde 2023. Reconoce que no tiene una varita mágica para sacar adelante los de 2026 con socios como los de Podemos o Junts poniéndole zancadillas, pero eso no desmotiva al presidente del gobierno.
Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años.
Y en ese punto ha vuelto a introducir el miedo a la ultraderecha y a sacar pecho con sus datos, porque dice que los españoles somos un 9% más ricos que antes de su llegada a la Moncloa y además todos nos envidian por la seguridad que se respira en el país.
Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi.
Y no digamos ya de su gestión internacional, con la que va a poner el broche de oro mandando este viernes un avión con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Como te digo, lo que ha hecho fundamentalmente Pedro Sánchez es apoyar su discurso en las políticas sociales de su gobierno. Sánchez, de hecho, ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros va a ampliar el permiso parental retribuido tras un acuerdo entre PSOE y Sumar. Una vieja promesa de los últimos años y que, en parte, sale adelante para evitar multas de la Unión Europea. Marta Ruiz.
Lo que el gobierno vende a bombo y platillo es en realidad una exigencia de Bruselas y de los tribunales. España lleva un año sin cumplir con una directiva europea al no retribuir al menos 2 de las 8 semanas de permiso para padres y madres con hijos menores de 8 años. De hecho, nuestro país acumula ya una multa de 10 millones de euros, 10.000 euros diarios, que pasarían a ser 40.000 a partir de agosto. Laura tiene un hijo de 7 años y es formadora en Asturias.
Trabajo no puede ser de teletrabajo. Un permiso remunerado pues me viene muy bien, por ejemplo, para cubrir las necesidades en verano o en las vacaciones de los niños, en los que no puedo recurrir a vacaciones porque no puedo cogerme todo el verano de vacaciones.
El Ejecutivo también amplía la baja por nacimiento de 16 a 17 semanas, aunque el objetivo estaba en 20, y se mantiene que las 6 primeras semanas tras el parto serán de retiro obligado para ambos progenitores. También se eleva de 26 a 32 semanas el permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales, cambios que se aplicarán desde la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado. En el caso del permiso parental de 8 semanas tendrá carácter retroactivo.
Y este lunes también ha servido para escuchar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho ante el Comité Ejecutivo Nacional para dar carpetazo a su curso político. Dice que Sánchez es el presidente más débil, más rodeado por la corrupción y el que más ha degradado las instituciones. Feijóo anuncia que van a seguir trabajando en verano para tener un listado de leyes sanchistas que van a derogar y sustituir cuando llegue a la Moncloa.
La siguiente legislatura no será una legislatura al uso, porque además de reformar, tendremos que sanar. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar, con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir, para que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo.
Por cierto, que hoy de lo que no ha hablado Sánchez es de los múltiples casos de corrupción que le rodean. Te cuento lo último. La cadena COPE sigue revisando los miles de documentos incluidos en el sumario del caso Cerdán, Ábalos, Koldo. Incluyen material sonoro al que ha tenido acceso COPE y que continúa destapando cómo funcionaba esta trama de corrupta. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Bueno, vamos conociendo más detalles y llama la atención que en uno de esos sonidos hay referencias a las conexiones del presunto clan con el ministro Óscar Puente.
Se trata, Rubén, de una conversación entre Koldo y Ábalos en la cafetería del Congreso cuando Óscar Puente era ya ministro de Transportes. Una conversación en la que Koldo arremete sin parar contra Santos Cerdán. Necesita hablar con él, pero ya no le coge el teléfono y le pide a Ábalos que interceda. Dice que solo quiere hablar con él 5 minutos y si no puede hablar con él, amenaza con llevar a Pedro Sánchez una grabación hecha en Pamplona. Y Koldo cuenta a Ábalos que Cerdán ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Acciona. Se lo ha pedido Acciona. Y Óscar, en referencia al ministro Puente, le escucha.
Que yo lo sé todo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. ¿Vale? Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso. Vale. Yo lo que le voy a pedir a Santos es decir, dame un par de horas y vete a tomar por culo.
Koldo cuenta a Ábalos que Santos le debe más de 200.000 euros y que se ha quedado con parte. Busca que Santos cumpla.
Y por cierto, Patricia, seguimos conociendo cómo se repartían las mordidas.
Sí, lo habíamos visto en el informe de la UCO, por aquí tenemos esos sonidos en los que detallan todas esas cantidades. Es otra conversación con el propio Santos Cerdán, al que Koldo llama Santi en algún bar y habla de esas mordidas, de esas cifras que ya conocíamos gracias a los informes de la UCO.
Los 550 son de Murcia, ¿vale? Que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100, ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran 80 y pico, casi 90, y esas son las 3 que quedan, ¿vale?
Koldo habla además de la situación que están pasando y de lo que necesitan. Y Ábalos dice, necesita sobre todo separarse de su mujer.
Bueno, pues lo único que puedo decir es que en las últimas horas Patricia Rossetti tiene un montón de audios, los ha ido escuchando todos y ya vas viendo lo que va sonando.
Y los que quedan.
Sí, 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 tienes más ahí.
Hombre,
¿sí
hasta 22.000.
Uf, gracias Patricia.
A ti Rubén, buenas tardes.
Hace un rato Donald Trump ha vuelto a dejar otro de los titulares del día. El presidente estadounidense anuncia que va a reducir el ultimátum a Rusia para llegar a un alto el fuego con Ucrania. En lugar de 50 días, va a ser de 10 o 12. No lo ha confirmado. Y empieza a contar desde hoy. Trump dice que está decepcionado con Vladimir Putin. Y todo esto, hace unos minutos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que va a seguir con su ofensiva en Gaza. Dice que va a mantenerla hasta eliminar a Hamás y el retorno de los rehenes israelíes. La situación en Gaza es desastrosa. Es inimaginable lo que está pasando allí dentro. La gente sigue muriendo de hambre, más allá de las bombas. Los gazatíes se amontonan en busca de cualquier ayuda, por poca que sea. Lo último es que Jordania y Emiratos Árabes han lanzado desde el aire unos 12 palés con comida. Una situación desesperada. Trump reconoce lo que está pasando y asegura que va a instalar centro de alimentaciones sin vallas.
Estados Unidos estará ayudando con la comida. Tenemos mucha comida y vamos a traerla allí. También vamos a asegurarnos de que no haya barreras que detengan a la gente. Se pueden ver zonas donde hay alimentos y la gente que grita por comida allí están a unas 35-40 yardas de distancia y no les dejan pasar porque tienen unas filas preparadas. Pero vamos a dar comida buena y fuerte. Podemos salvar a mucha gente. Es decir, es una auténtica hambruna y eso no se puede fingir.
Y esta tarde la Comisión Europea se está defendiendo de las críticas tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión que incluirá un techo arancelario del 15% a los productos europeos. El sector agroalimentario español cree que es un pacto injusto, pero que estamos ante un mal menor, porque una guerra comercial sería devastadora. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas defiende el acuerdo alcanzado con Estados Unidos porque la alternativa es una guerra comercial y aseguran que con este resultado se da seguridad y estabilidad a las empresas y a los consumidores europeos. El responsable de las negociaciones comerciales, Maro Šefčovič, se defendía así de las críticas al no alcanzar un pacto más beneficioso para la Unión Europea. Algunos todavía creen que podemos volver a la situación previa al 2 de abril. Yo creo que viendo los acuerdos entre Estados Unidos y otros otros socios comerciales, así como su política de aranceles, es bastante obvio que el mundo que teníamos antes del 2 de abril se ha ido. Shevkovich ha dejado claro que se abre un nuevo capítulo en las relaciones con Washington. En los próximos días se debería dar a conocer el acuerdo por escrito, donde se podrán consultar qué productos están exentos de ese arancel general del 15%. La comisión ha avanzado algunos de ellos, el sector aeronáutico o algunos productos agroalimentarios, así como componentes de semiconductores, quedarán fuera de estas nuevas tasas que se aplicarán desde el 1 de agosto.
Y te cuento lo último sobre algunos de los incendios activos a esta hora en España. Desde hace una hora más o menos, lo sabes, que conectan Madrid y Andalucía, están circulando con normalidad. Un incendio en Brazatortas, en Ciudad Real, había cortado la circulación, así que a esta hora se siguen registrando retrasos en los trenes. También te tengo que hablar del incendio de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, que sube al nivel 2 de emergencia por la proximidad al núcleo de población de Castelo. Y por último, te cuento que los bomberos trabajan para contener un incendio en Camas, en Sevilla, que amenaza con llegar a una urbanización cercana. A lo largo de esta linterna estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Rubén, somos prósperos, sostenibles y seguros. Los demás son unos mentirosos. Tenemos un poder adquisitivo que ha crecido un 9%. Lo de la cesta de la compra disparada es una invención de los agoreros, de esos cenizos de siempre. Con una corbata morada para hacer un guiño a Podemos, a ver si se apiada de él y le convalida los decretos, el presidente dice hoy en su balance que va a aprobar a trocitos el decreto antiapagón. Con el Parlamento o sin él, dijo, no tenemos presupuestos, igual sí, en 2026, pero tenemos fondos europeos. Luego está la apoteosis en el Festival del Humor. Somos campeones en luchar contra la corrupción. Queremos fortalecer la independencia judicial. Somos muy solidarios y por eso aprobamos el cupo catalán. Y trabajamos por el reencuentro y la convivencia y por eso amnistiamos a los delincuentes que aplastaron el reencuentro y la convivencia. Somos los campeones en política exterior, en Gibraltar, contra Netanyahu y muy multilaterales. Tenemos una agenda internacional tan nutrida que hemos alcanzado un récord sin precedentes en décadas. Van 2 años sin recibir en España ninguna visita de Estado. Ah, y Feijóo y el PP son un disco rayado con su racarraca. Pues nada, que no he comido, tengo que hacer las maletas para la mareta y ni tan mal.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Luis Munilla, la selección ya está de vuelta en España.
Sí, señor Rubén, muy buenas. Han regresado esta tarde tras la derrota en la final de la Eurocopa y evitando, por cierto, el contacto con los medios de comunicación en el aeropuerto. Queda pendiente ahora el futuro de Montse Tomé, que recuerdo que termina contrato como seleccionadora, así que a ver qué decisión toma la federación con ella. El Barça viaja esta noche a Corea y lo hace con las buenas sensaciones del amistoso en Japón. El club es optimista para poder inscribir a los fichajes y Ter Stegen se ha marchado ya a Burdeos para operarse mañana de la espalda, diciendo que la relación con el club es buena, mientras ahí dentro se están planteando quitarle el brazalete de capitán. El Atlético de Madrid ha presentado a su nuevo 10, Alex Baena, que anticipa que van a llegar títulos, y del mercado de fichajes, te cuento Rubén, lo último es que Diallo sale cedido por el Athletic de Bilbao a Qatar, que el Valencia ha hecho oficial la llegada de Copete, Sergio Herrera renueva con Osasuna y Raúl Asencio ya tiene ficha del primer equipo en el Real Madrid, que hasta ahora no la tenía.
Estaba viendo yo, Muni, que estamos a nada, 28 de julio, y en 15 días vuelve la Liga.
Sí, yo estoy pensando incluso que algunos no nos hemos ido de vacaciones todavía.
Es que no nos hemos ido de vacaciones. Gracias, Luis.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct.
que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ha muerto a los 101 años Joan Anderson, la verdadera inventora del hula hoop. Ella y su marido llegaron a un acuerdo con dos fabricantes de juguetes que les estafaron. Por eso, en su honor, vamos a recordar juegos cuyo origen no tenemos muy claro, pero que serán eternos. Para ello, me acompaña Joan Uriarte, que iba a hacer de Enrique, el que cantaba con Ana. Pero ya para entonces era muy mayor.
Después de un corto eclipse, el hula hoop vuelve. Participan vecinos de distintas edades, blancos y de color, de cinco barrios de la ciudad de los rascacielos. La escuela del hula hoop ha creado ya sus virtuosos en las especialidades de rodilla, cadera, cintura y pescuezo.
Te lo quiero presentar.
He visto lo bien entrado, Rubén.
Adelante.
Oye, que no sabía yo que era de tanto tiempo atrás lo del hula hoop, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Sí, sí, así contaban en el nodo el éxito del hula hoop, como ha dicho él. Ese aro que ella descubrió en Australia y llevó a Estados Unidos, como has dicho, pero le estimaron.
Vamos, fundamentalmente lo que les juntaron ahí, les,
les dieron la
se
mano.
Reunieron, dijeron, se reunieron en un aparcamiento y le dijeron, no, esto está muy bien, luego ya te doy lo que vaya siendo, lo que tú consideres oportuno.
Un apretón de manos y ya está firmado.
Y si te he visto, no me acuerdo.
Y si te he visto, no me acuerdo. Bueno, lo que es real, tal cual lo hemos contado. Lo que quizá también pasó con la persona que inventó saltar a la cuerda, porque claro... ¿O con quién creo las canciones que las acompañan? Porque las sabíamos, fíjate, hasta los chicos.
Ahora un poco de cuerda.
Me vas a sacar un ojo.
Claro, esto de la cuerda hay que hacerlo de otra manera. Federico, coge de ahí.
Al cocherito le me dijo anoche le de.
Joder, esto no es serio.
Montar en coche le
de. No hay manera.
Tal cual, Pájares, Estés y Ozores cantando y saltando la comba, la versión que hizo, por cierto, Bernaola, de una canción popular, porque no se sabe el origen de esa canción.
¿Allí en Atapuerca ya saltabais a la comba?
Sí, pero con piel de mamut. Era como estaba hecho.
Claro, mucho mejor, más resistente.
Claro, claro. Bueno, como casi todo, porque dicen que lo de saltar a la cuerda viene de Egipto, no te lo pierdas. Y también jugar a los bolos.
Bueno, los Picapiedra, por aquello del doblaje, lo llamaban jugar a los boliches.
Buen tiro, dos chuzas más y tendrás un juego perfecto.
Sí, señor, estoy en gran forma esta noche. ¡Y a Maragallú!
Una chuza más, Pedro, qué modo te hacer volar los pinos.
Sí, tú sigues, enano. Toma tu piedrola mientras yo hago esta última chuza.
Gracias, presumido.
Estoy jugando como todo un maestro, enano. Observa cómo le doy efecto a la bola.
Chusa, boliches, piedrola, todo un lenguaje propio de, por un lado, los picapiedra y por otro lado, del otro lado del Atlántico. Ahora los campeonatos en las boleras son como los campeonatos olímpicos, cuidado.
¿Tú qué tal con los bolos? ¿Pleno o semipleno?
Mal. Yo una vez hice una exhibición para la tele y casi mato al señor que estaba allí.
Eso te iba a preguntar, cuando tú, conociendo tu gran coordinación, cuando tú coges la bola y la lanzas, ¿va a tu carril o va a los carriles de los de al lado?
Tú, para que tengas una idea, como bien sabes, mi mujer me tiene que decir, en vez de derecha e izquierda, con la que comes, con la que chutas, porque soy zurdo de pie y diestro de mano. A partir de ahí, todo es un caso.
Bien, está bien.
Bueno, ¿tú qué tal eras, por cierto, con el yo-yo, Rubén?
Nada, muy normal, no era un virtuoso, sabía hacer dos o tres cosas y ya está.
Bueno, te digo porque, claro, está claro que no pasa de moda, ¿no?
Recordemos este anuncio.
Una Oreo, un yo-yo.
Más Oreo, más yo-yo.
Media Oreo, un yo-yo.
Medias Oreo, más yo-yo.
La galleta número uno.
Oreo regala miles de yo-yos.
Oye, hace unos días vi a una niña y a dos niños haciendo maravillas con sus yo-yos.
Hombre, es que el yo-yo siempre ha estado ahí.
Cuidado, cuidado. Uh-huh. Bueno, en este homenaje, la creadora del yo-yo que ha fallecido, bueno, la que ha fallecido es la del hula hop.
Y la del yo-yo a lo mejor también.
No, porque había sido un problema de guión que he puesto aquí la del yo-yo y era la del hula hop. No podemos olvidarnos del juego más barato, que era el escondite. El escondite no sabemos quién lo ha inventado, porque ya se jugaba en la antigua China.
Y los romanos después añadieron lo de contar antes de ir a buscar a tus amigos. Imagino que lo harían más o menos así.
Palito, palito, palito. Palito, palito, palito. Palito, ve corta. Ve corta. Ve corta, palito. Ve corta, palito, palito. Ve corta, palito, palito, palito. Palito.
Va a estar contando mucho tiempo este
hombre. Todo el rato.
Vale.
A ver, rápido no era, Rubén. Pero es lo que tienen los números romanos. O sea, es que claro, si lo inventan, pues lo inventan con todo. No iban a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 como nosotros. Pero ¿qué pasaba los días de lluvia o frío? Que tocaba sacar los juegos de mesa.
Al principio era todo perfecto, pero con el tiempo acababas improvisando.
Esta caja contiene 2 puntos, 4 fichas de colores, un dado, un tablero. Eso solamente es cierto el primer día. Sí, porque al día siguiente el cartel tendría que ser más bien: esta caja contiene 2 puntos, un pie de los Ergan Boys y un botón que hace de ficha verde. ¿Por qué desaparecen los dados? ¿Dónde se meten? Yo tengo la teoría de que los dados son como las tijeras de la cocina, que dicen que existen, pero nunca están donde se les necesita.
Por no hablar del cubilete, que acaba siendo compartido con otros juegos como la oca.
No, fichas siempre perdías.
Siempre,
acabas toda la vida perdiendo siempre.
¿No ponías moneditas?
O botones.
O botones, moneditas o botones. Bueno, obviamente no nos olvidamos, lógicamente, del fútbol callejero, un deporte clásico, un balón, un descampado y toda la tarde por delante.
Pero aquí había reglas, ¿eh?
Sí,
El monologuista asturiano Joaquín Pajarón la resumió en su día.
No volía a pegar fuerte. La ley de la calella, que la tiraba por ella. Penalti sobre gol-gol. Los equipos eran muy parejos. Elegían los dos mejores o el dueño del balón empezaba eligiendo. Luego había una norma no escrita que era que el gordito era el portero. Si había un rubio, llamabais un Schuster. Pitar una falta tenía que ver sangre. Si te hacían el penalti, tirábaslo tú. Y era el único momento en el que podías quitar al gordito de la portería y ponerse otro.
Tal cual.
Es así, eso no estaba escrito, pero todo el mundo se la sabía de memoria.
Toda la vida, y es así en Asturias y en todas partes. Y quien diga lo contrario es que no ha jugado jamás al fútbol callejero. Bueno, y lo de poner los dos jerseys para que fueran como porterías. Por cierto, había algo más importante que jugar al fútbol, o al baloncesto, o al campo quemado.
Y era poner el nombre al equipo, sobre todo si jugabas un campeonato de verano.
¿Cómo se va a titular el equipo?
Nos ponemos un nombre gracioso.
Yo tengo uno.
Water de Múnich.
No acabe de levantar este agua del grifo.
¿Por qué este agua del grifo? Miguel, tú es que no, ¿eh?
Oye,
tú es que no.
Escucha, yo he pensado un nombre, pero tiene que ser un nombre especial, Miguel, un nombre bonito. Un nombre ganador. Brasil.
Me gusta.
Es bueno. Es bueno.
El agua del grifo es mucho.
No, Brasil.
Brasil, y punto.
Buen nombre.
Nosotros teníamos uno llamado Pantera Rosas, eso no te he contado yo. En un campeonato de verano en Baquio, en honor a Manolo Sarabia y al personaje de la tele, a la Pantera Rosa.
Yo he jugado contra el Nottingham Prisas.
Nottingham Prisas, que serían calmaos, ya.
Bueno.
Me imagino yo. Me imagino.
Jugábamos los sábados por la mañana y
claro, era lo que había. Era lo que había.
En fin, mejor vamos a dejar de contar batallitas, John.
Bueno, pues vale.
Ya hemos jugado suficiente hoy.
Vale.
Y vete y cierra la puerta a salir con la que comes.
¿Con la que comes? Ah, con la derecha.
Vale.
Venga, hasta ahora voy. A ver.
La que ha gritado antes es Alba Gutiérrez.
¿Ah, sí?
No trates de disimular. Nos damos un paseo por las redes sociales. Nuevos audios de Koldo en el último día de vacaciones del presidente. Bueno, en el último día antes de las vacaciones del presidente del gobierno, Alba, aunque mañana tiene consejo de ministros y luego irá a Maribel.
Tiene tarea mañana, tiene tarea, sí. No deja títere sin cabeza el que fuera asesor de Ábalos, Koldo García. Se movía por el Ministerio de Transporte, Rubén, como uno más, y así lo ha vuelto a demostrar en esta entrega de audios entre los más de 22.000 que sigue analizando la UCO que te estamos contando aquí en COPE. Pero también hemos escuchado críticas a rivales políticos como Pablo Iglesias o, de nuevo, mensajes fuera de tono sobre mujeres. Y sobre esto nos escribe Pablo. Dice que después de escuchar esto le parece insuficiente la actuación del Partido Socialista y del Gobierno en general, también de Sumar. No es suficiente con pedir una comisión de investigación porque les va a costar mucho deshacerse de toda esta imagen que les está quedando. O Patricia dice que es denigrante tener que escuchar cómo Koldo se dirigía a las mujeres y nadie le decía nada o hacían por no enterarse de todo lo que estaba pasando. Las mujeres del PSOE y de Sumar, dice, no han votado esto.
Un tipo ordenado, Koldo. No solo es que tuviera 22.000 audios, sino que parece ser que los tenía perfectamente guardados.
Él iba grabando y de repente...
Claro que sí. En la vida hay que ser muy ordenado para todo. Y esperamos tus mensajes. Tenemos muchas formas para que te pongas en contacto con nosotros, Alba.
Sí, recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope. En Twitter, ArraX, estamos en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes además también que lo es en Evermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, oye, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, en el mundo real y en el de Evermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Naturtierra. Llega el final de fiesta del 26 aniversario de MediaMark. La fiesta de las mejores ofertas acaba por todo lo alto con una escoba Dyson V15 Detect Absolute con tecnología láser y 60 minutos de autonomía por 599 euros. MediaMark.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real,
ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, nuevo capítulo de las tensiones entre el gobierno español y el israelí. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, convoca al encargado de negocios de la Embajada de Israel en nuestro país, Dan Porat, tras la detención de dos españoles que viajaban a bordo de la flotilla de La Libertad. Ese buque humanitario transportaba alimentos a Gaza y este fin de semana fue interceptado por Israel antes de entrar en la costa gazatí. A bordo del Handala, que así se llamaba el buque, viajaban 21 personas de 12 países diferentes. Segunda clave, el Papa León XIV expresa su profundo dolor tras el atentado este fin de semana contra una iglesia en la República Democrática del Congo, en el que murieron aproximadamente unas 40 personas. El Santo Padre se ha unido al duelo de las familias y la comunidad cristiana de ese país. Entre las víctimas hay varios niños que estaban dentro y fuera del recinto de la iglesia. María Lozano es responsable internacional de prensa de ayuda a la iglesia necesitada y hemos hablado con ella al mediodía COPE.
He hablado con diferentes compañeros de proyectos de Congo y todo el mundo ha confirmado las cifras, realmente son así de terribles, y que participaban, como dices, en una vigilia de oración. También jóvenes y niños hayan sido atacados, no solamente en la iglesia, sino también cuando estaban intentando huir y en las cercanías, pues mataron también a más personas, por eso el número ha subido.
Tercera clave, la juez decide no retirarle el pasaporte al hermano del presidente del gobierno en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz. Lo que sí le pide es que informe si ha cambiado o piensa cambiar de residencia. Las acusaciones populares pedían esa retirada del pasaporte porque David Sánchez tiene pensado trasladarse próximamente a Japón, donde viven su pareja y su hija. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nekane.
Buenas tardes, Rubén. El permiso por nacimiento pasa de 16 a 17 semanas. Mañana lo va a aprobar el Consejo de Ministros y entrará en vigor de forma inmediata. De esta forma, se mantienen las 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto y las 11 semanas restantes podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla un año. Este pacto también implica la retribución de 2 semanas del permiso parental por cuidado de menores de 8 años. Se podrán elegir esos días y se aplicarán de forma retroactiva desde agosto de 2024. Hasta ahora, España incumplía la normativa europea que regula el permiso parental retribuido. Tenía como límite para implantarlo en agosto del año pasado. El retraso ha implicado una multa de 10 millones de euros.
Gracias, Nekane. A las 9 y media, nuestra clase de economía, vamos a explicarte las novedades sobre este permiso parental y además vamos a analizar las consecuencias del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todavía los expertos están ahí analizándolo. Fíjate en ese dato. En 2024 las fuerzas de seguridad detuvieron a más menores yihadistas, 15 en total, que en los 7 años anteriores, cuando fueron arrestados 14. Y del total de detenidos por yihadismo, el 30% estaba en el tramo de edad entre los 18 y los 25 años. De modo que la mayoría comenzó su proceso de radicalización cuando aún eran menores. Esa infantilización, por decirlo de forma gráfica, de los yihadistas preocupa mucho a los responsables de la lucha contra este tipo de terrorismo porque los menores son más manipulables, tienen una menor percepción del peligro y por seguir a los líderes del grupo son capaces de hacer cualquier barbaridad sin calcular las consecuencias. Y otro dato curioso. En 2024, Daesh por primera vez utilizó la inteligencia artificial para reivindicar un atentado, en concreto uno en el que murieron 4 españoles. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Que los detenidos por actividades yihadistas sean cada vez más jóvenes, ¿es el principal cambio que se ha visto en este asunto en los últimos años?
Yo creo que sí, y además no es una tendencia española, sino que también se da en el resto de Europa. Fíjate que ya en 2023 el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado pues también constataba que los procesos de radicalización se llevan a cabo a una edad cada vez más temprana, y en esa misma línea pues hay un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en concreto en su última memoria, que advierte que el espacio virtual tiene un papel central como catalizador del proceso de radicalización. Y más aún, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en el balance que se acaba de conocer, el que hace todos los años, en este caso corresponde a 2024, pues constata que junto a los detenciones de menores de edad han aumentado de forma significativa los procedimientos judiciales contra ellos. Fíjate, solo en 2024 se tramitaron 26 causas contra otros tantos menores de entre 14 y 18 años por parte del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.
¿Estamos a la cabeza de Europa?
No, pero yo diría que de momento. Y además no nos debería extrañar mucho que algún día encabecemos ese ranking, porque la evolución que se está produciendo es muy preocupante. Fíjate que en ese informe del Centro Memorial al que antes hacía referencia hay una comparación que es muy, muy significativa, y es la comparación entre Francia y España. Fíjate, en 2023 en nuestro país hubo 6 menores arrestados por yihadismo, mientras que las fuerzas de seguridad galas hicieron 15. Bueno, pues solo un año después, es decir, en 2024, se produjeron 15 en nuestro territorio y solo 4 más en suelo francés. O sea que fíjate si estamos acortando distancias y a qué ritmo.
Las redes sociales tienen un papel fundamental en este tema.
Claro, y en este sentido Europol también llama la atención sobre los jóvenes yihadistas radicalizados en lo que se denomina como comunidades en línea. Y de hecho, fíjate, hay un concepto nuevo en este momento que se está abriendo paso, que se conoce como yihadismo TikTok. Europol advierte además de que hay una falta increíble de convicciones ideológicas claras dentro de estos chavales, y que eso es una tendencia en ascenso hasta el punto de que bueno, hay una confusión del tipo que gente que primero lanza mensajes de extrema derecha, posteriormente se adhiere a postulados de Daesh.
Pues en este punto, Pablo, vamos a saludar a un invitado muy especial. Es Álvaro Vicente, investigador del Real Instituto Elcano y que tiene varios trabajos publicados sobre ese tema. Álvaro Vicente, buenas tardes. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos perdido la comunicación con Álvaro. Enseguida vamos a hablar con él, que Pablo es uno de los mayores expertos en esta materia, y me llama mucho la atención ese dato de cómo se van acortando las distancias en cuanto a detenciones con un país como Francia, que siempre hemos pensado que Francia es quien tiene una mayor radicalización y quien tiene más menores en este proceso de captación por parte de los yihadistas. Es un dato preocupante.
Muy preocupante, y además tiene algo que ver, tiene mucho que ver. Yo ahora probablemente Álvaro nos pueda hablar mucho más de ello, el tema de las segundas generaciones, que son segunda generación de inmigrantes que están en una situación muchas veces de bueno, con pocas esperanzas en el futuro, y que son muy, por tanto, muy, muy fáciles de captar por gente que lanza mensajes muy específicos, hay que decirlo, para captar a menores, porque tienen para ellos, utilizan un lenguaje y unos vídeos muy especiales y perfectamente estudiados.
Álvaro Vicente, investigador del Real Instituto Elcano, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, gracias por atendernos. ¿Hasta qué punto reclutar menores es importante para Daesh?
Bueno, los menores son un activo estratégico para esta organización terrorista, no solo porque permiten el relevo generacional de sus militantes, sino porque supone crecer en un segmento poblacional que es muy receptivo a su narrativa, pero que hasta ahora de alguna manera había escapado, digamos, donde ellos no habían penetrado con mucha fuerza, ¿no? Particularmente porque Al-Qaeda se había negado a captar entre menores de edad, ¿no? Y el gran potencial que ofrecen, en concreto a Estado Islámico, estriba en que no son, no podemos verlos exclusivamente como consumidores pasivos de propaganda, sino que desempeñan muchas funciones. Son capaces de amplificar los mensajes de estas organizaciones, incluso de hacerlos llegar a sus iguales, porque son eficaces, ¿no?, adaptándolos a las audiencias a las que ellos pertenecen. También producen contenidos de manera autónoma y muy profesional. Y como hemos visto en algún caso en España, pero también en nuestro contexto europeo, incluso se implican en la planificación, preparación y ejecución de atentados terroristas.
Sí, Álvaro, antes estaba comentando con Rubén que bueno, el tema este del problema de la integración de los menores de segunda generación, de los inmigrantes, de la segunda generación de inmigrantes, ¿tú crees que ese es un buen caldo de cultivo para que se produzcan ese mayor número de procesos de radicalización de menores?
Bueno, es verdad que muchos estudios en nuestro país han señalado que las segundas, terceras generaciones, bueno, son segmentos de la población donde se ha dado una mayor prevalencia de la radicalización violenta. Por supuesto, eso no quiere decir que haya una relación directa entre falta de integración, sentimiento de marginación, de exclusión y procesos de radicalización. Pero es verdad que sí, que entre digamos, muchos estudios señalan que los jóvenes captados por redes de radicalización, reclutamiento yihadista, crecen precisamente en entornos donde hay un mayor número de jóvenes de segunda y tercera generación, sobre todo contextos pues muy marcados por discriminación estructural, por precariedad económica y por esta ambigüedad identitaria que es más característica de las segundas y terceras generaciones, ¿no? Jóvenes que no se sienten parte ni de las sociedades donde han nacido y donde han crecido, y tampoco del lugar de origen de sus familias, ¿no? Entonces parece que en esa crisis se origina una mayor receptividad a los discursos radicales que ofrecen precisamente una solución, ¿no? Que es pues sentido de pertenencia, sentido de identidad, sentido de propósito frente a la falta de alternativas.
¿La guerra de Gaza es ya un catalizador contra el yihadismo? ¿Occidente va a pagar las consecuencias?
Bueno, la guerra de Gaza tiene elementos para producir un crecimiento de los procesos de radicalización. Por un lado, porque contribuye a la narrativa que usan las organizaciones yihadistas. Es la narrativa de que la comunidad musulmana global está siendo perseguida, enfrenta una amenaza existencial y que, bueno, precisamente como el, digamos, el riesgo que enfrentan es el de su propia aniquilación, bueno, la única solución es sumarse a la yihad global, ¿no? Es decir, utilizar la violencia para castigar a quienes perpetran precisamente violencia contra los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, el escenario de Gaza replica, a nivel narrativo, a nivel emocional, lo que en el pasado fue Siria, Afganistán, Irak, Bosnia, Chechenia, ¿no? Es decir, de nuevo vemos una narrativa que sitúa a los musulmanes como objeto de una persecución global y que requiere de la solidaridad del resto de musulmanes para vengarles y para poner fin a esa violencia. Pero es verdad que lo que estamos viendo es que lo que señalan los investigadores europeos y españoles es que bueno, el conflicto de Gaza está generando una activación emocional, sí que se están dando pues por una profusión de propaganda yihadista, instrumentalizando el conflicto, se están dando un incremento de las detenciones y por tanto esto también señala un aumento de la radicalización. Pero los atentados que se han registrado, los complots que se han perpetrado en Europa, no tienen una gran letalidad. Es decir, no se está dando una sofisticación operativa entre quienes se están activando, ¿no? Pero claramente sí que hay una activación emocional y un incremento de la radicalización.
Sí, cuando Europa lo habla de desorientación ideológica, se refiere a esto que comentaba antes de esa nueva identificación en el objetivo entre la extrema derecha y los yihadistas, que es con el Estado de Israel, en este caso, el enemigo.
Claro, es verdad que el conflicto en Gaza lo que ha permitido es una alineación de narrativas extremistas. De golpe, el yihadismo, la extrema derecha y la extrema izquierda apuntan a un mismo enemigo, el Estado de Israel, la comunidad judía, todos como culpables del sufrimiento que vive ahora mismo la comunidad musulmana, ¿no? Y claramente aquí lo que sí que apunta a Europol es que, sobre todo entre los jóvenes, digamos que la base ideológica en esos procesos de radicalización es más endeble, es posible que ellos acaben absorbiendo un discurso que está influido por distintos movimientos extremistas, incluso incompatibles entre sí, pero que coinciden en señalar Israel como objetivo legítimo de su odio y de su violencia, ¿no?
Álvaro Vicente, investigador del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por atendernos, que sé que no son fechas fáciles y que ha hecho un esfuerzo, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo, te lo tienes que traer un día al estudio y sí, charlamos tranquilamente porque claro, es muy interesante y además es un aspecto del que vamos a hablar mucho en los próximos meses.
No, no te quepa duda, no te quepa duda, y además hay que tener en cuenta otro dato. Se está deteniendo en España, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, más yihadistas que nunca. Es decir, incluso estamos al mismo nivel que justo después del 11M, con lo cual estamos en un momento especialmente delicado de la lucha contra este tipo de terrorismo que, sin embargo, no ocupa muy pocos espacios en los medios de comunicación.
Pablo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén.
Un abrazo. Y atención a lo que te voy a contar en los próximos minutos. Cuando pensamos en las principales luchas abiertas que tiene la ciencia, se nos viene a la cabeza una batalla muy importante, que es la que se está librando contra el cáncer. Una enfermedad que localizada tiene un buen pronóstico de recuperación, pero que se ve fácilmente este pronóstico empeorado si se extiende por el cuerpo. Esto es importante porque unos científicos españoles han logrado localizar y bloquear una molécula clave en la expansión del cáncer de mama más agresivo. Este cáncer representa un 15% de los casos diagnosticados y es conocido por su tendencia a la metástasis. Fernando Lecanda es investigador principal del Grupo Adhesión y Metástasis del Centro de Investigación de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra. Doctor Lecanda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuénteme exactamente qué es lo que han descubierto, porque simplemente el titular es una gran noticia.
Vale, sí, es una gran noticia, pero hay que ser cauteloso porque todos estos estudios están hechos en modelos preclínicos. Entonces, siempre, aunque los resultados sean extraordinarios o sean muy llamativos, siempre al final queda la prueba del algodón, que es probarlo en un ensayo clínico bien randomizado en humanos. Entonces, hasta que esos datos no estén ahí fuera, pues hay que ser cautelosos. Entonces, lo que hemos descubierto es que simplemente una molécula que ya habíamos identificado anterior en un trabajo anterior, ahí habíamos visto que lo que confiere a las células tumorales es una capacidad para resistir el ataque del sistema inmune. Bueno, esto es en el primer trabajo. Y ahora en este trabajo lo que hemos visto es que además de eso lo que produce es una mayor resistencia al estrés. En este caso al estrés de la radiación ionizante, que es la que se utiliza en la radioterapia para matar las células residuales después de la resección quirúrgica. Entonces esto hace que con estos dos componentes las células sean pues súper resistentes al tratamiento y sean súper resistentes al ataque al sistema inmune, con lo cual son células como muy refractarias y muy persistentes, y con lo cual son adquieren también otras capacidades, como son la capacidad de favorecer la recaída local y también la capacidad de formar metástasis a distancia, con lo cual se convierten en muy peligrosas y esta nueva molécula o esta vulnerabilidad nueva pues permite diseñar fármacos ad hoc para hacer que las células sean más vulnerables al tratamiento y seamos capaces de erradicar no solo la enfermedad, el tumor primario, sino también la enfermedad diseminada.
Se han centrado en el cáncer de mama, pero ¿esto se podría aplicar a otros tipos de cáncer?
Sí, porque hemos visto que una variedad de tumores expresan esta molécula NP1. Y hemos visto, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario, expresa altos niveles, también un subgrupo de tumores de cáncer de pulmón, también glioblastoma, también un grupo de tumores que son menos frecuentes, que son todos los sarcomas, especialmente el osteosarcoma, pues solo expresan niveles de NPP1, con lo cual es anticipable que esta misma vulnerabilidad se pueda utilizar esta nueva terapia farmacológica se puede utilizar para tratar también otros tumores.
Estamos, como decía, en un momento preclínico, en los ensayos preclínicos. ¿Cuál es el siguiente paso y qué proceso se abre a partir de ahora?
Bueno, pues el siguiente paso es el convencer a la industria farmacéutica para que desarrolle un ensayo clínico. Claro, esto requiere muchísimo músculo financiero, que normalmente lo ponen las empresas farmacéuticas que tienen los inhibidores de porque hace falta una doble inhibición. Y claro, esto se necesitan reclutar muchísimos pacientes, se necesita un gran consorcio multicéntrico de muchos hospitales que traten a mucha gente para tener la suficiente fuerza estadística para poder afirmar que efectivamente esta terapia es eficaz.
Yo como periodista le tendría que preguntar que en cuánto tiempo se podría empezar a hablar de esto ya como un ensayo clínico, y usted como científico me diría que en el tiempo necesario. Pero más o menos, ¿de qué proceso estamos hablando?
A ver, todo, las cosas se facilitan mucho cuando hay gente y cuando las empresas están interesadas en llevar esto a cabo. Entonces, realmente el principal obstáculo es convencer a estas empresas para que lo lleven a cabo. Pero normalmente, si todo va bien y si realmente se empuja adecuadamente estos ensayos clínicos, pues en un plazo de 2-3 años, dependiendo del músculo financiero que se ponga, pues se pueden empezar a tener resultados que pueden augurar pues un futuro prometedor.
Uh-huh. Doctor, esto ya al margen de su estudio. Yo como observador tengo la sensación de que cada vez tenemos más rodeado al cáncer, de que cada vez lo conocemos mejor, de que cada vez se van dando más pasos pues para combatirlo. No sé si esta sensación es la correcta.
Es la correcta porque hay muchísima gente, muchísimos buenos investigadores, muchísimo interés de la industria por avanzar en diversos tipos de cáncer. Entendemos mucho mejor los mecanismos moleculares que llevan, que dan lugar pues al tumor primario, que dan lugar también a la persistencia de células a pesar de la agresividad de los tratamientos. Entonces, las buenas noticias, efectivamente, es que cada vez tenemos en cartera, todavía no han salido a la luz, pero hay muchísimas novedades muy interesantes que en ensayos preclínicos están dando muy buenos resultados y que se augura un futuro prometedor para ir recortando y ganando, mejor dicho, en esperanza de vida, en mejor calidad de vida, además, en los pacientes del cáncer. Y esto pasa por utilizar una convergencia de diversas modalidades terapéuticas. O sea, que no el cáncer no lo va a curar simplemente una modalidad terapéutica, la quimioterapia, o solo la radioterapia, o solo la resección quirúrgica, sino hace falta cada vez más una terapia muy personalizada de cada tipo de cáncer. Hace falta afiliar muy bien las lesiones, hace falta entender muy bien molecularmente de qué tipo de cáncer estamos hablando para diseñar ad hoc a cada individuo pues la terapia farmacológica y la terapia multimodal que va a resultar eficaz. Entonces, en resumen, yo creo que hay que ser cautamente optimista y cada vez efectivamente pues iremos recortando y ganando en calidad de vida.
Y una pregunta personal, ¿cuántos son en el equipo?
Bueno, vamos a ver, este es un equipo multidisciplinar que integra desde oncólogos médicos, gente del área de radioterapia y luego pues investigadores básicos. Entonces, pues así, grosso modo, aunque en laboratorio estamos 8 o 10 personas integrando pues todo el equipo médico, tanto en Pamplona como en Madrid, pues seremos alrededor de unos 15 o 20.
Y cuando los resultados salen bien, me imagino que la alegría será indescriptible entre el equipo.
Pues efectivamente, o sea, es un trabajo que hay que ser muy paciente, hay muchos momentos de frustración, pero los momentos eureka pues compensan pues todas esas vicisitudes que a veces uno se encuentra en el camino. Y realmente, bueno, en este trabajo hemos tenido varios momentos eureka. Uno de ellos fue precisamente cuando vimos en un ensayo que hicimos pues un poquito por rutina que las células que tenían más NPP1 eran extremadamente resistentes a la radiación, y esto pues nos sorprendió mucho porque nada hacía pensar que esto podía tener lugar, y gracias a eso, tirando el hilo, hemos visto que efectivamente las células, el NPP1 aporta además un mayor efecto en la integridad de los genes y una mayor resistencia a ese estrés de la radiación ionizante. Entonces, bueno, eso fue un momento realmente que es como si uno hubiese encontrado una pepita de oro y dijese, bueno, pues seguramente si seguimos estamos encima de una mina de oro, y efectivamente así fue.
Pues Fernando Lecanda, investigador principal del grupo Adhesión y Metástasis del Centro de Investigación de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Y la noticia verde de Covidrio nos la trae Necane Fernández.
Y te voy a contar una cosa bastante curiosa, porque a pesar de los avances en concienciación ambiental, los falsos mitos sobre el reciclaje siguen presentes en la sociedad española. Según un estudio de Covidrio, que señala que un 7% de los ciudadanos todavía cree erróneamente que los productos reciclados, como los de vidrio, son de peor calidad. Sin embargo, el vidrio es un material que puede reciclarse al 100% e infinitas veces sin perder ninguna de sus propiedades ni calidad. Por ello, desde Covidrio insisten en la importancia de separar correctamente los residuos y recuerdan una regla básica pero fundamental: el vidrio siempre al contenedor verde.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Natalia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.